Bueno, saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y hoy tenemos una persona que bueno que está aquí. La verdad que hace tiempo que he estado queriendo hacer este programa con ella y pues por fin se está dando. Es una amiga que conozco hace como 20 años ya, como vuela el tiempo. Estudiamos juntos en la Escuela de Sanación de Barbara Brennan. Ella también es Energy Life Coach, es facilitadora de constelaciones familiares también. Es ingeniera electrónica, así que somos colegas ingenieros, terapeuta en color, flores de Bach, tapping, EFT, y el método que ella desarrolló, el Art of Awareness, vivir con conciencia. Karina Sabner, ¿cómo estás, Karina? Bienvenida.
Gracias, Javier. Encantada de estar aquí contigo compartiendo.
Igualmente. El tema de hoy, o sea, con el título solamente, yo creo que ya se dice todo. O sea, es algo tan y tan poderoso que, wow. ¿Quién es el responsable de la felicidad del otro? Wow.
Sobre todo en nuestra cultura, que uh-huh. Desde que tomamos tetero, de alguna manera recibimos ese mensaje, ¿no? De para que yo esté bien, mis hijos tienen que estar bien, o tienen que portarse bien, o tienen que hacer las cosas bien, porque si no, soy el padre más infeliz del mundo, ¿no? Y uno como hijo también quiere que los padres estén felices, entonces voy a portar bien, voy a hacer todo lo que esté bien para que mis padres estén felices y me quieran.
¿Qué peso más grande? Sí. O sea, para empezar, ¿qué yo puedo hacer para que otra persona esté bien? O sea, si mi hijo no quiere ser feliz, ¿qué yo puedo hacer? Mira que nos latigamos, pero es simplemente imposible.
O sea, yo creo que aquí la diferencia es que lo importante es entender que podemos contribuir a la felicidad de otra persona. Sí. Pero nosotros no podemos hacer que la otra persona sea feliz. O sea, me acuerda el caso de cuando los niños son chiquitos, ¿no? Entonces tú le das de todo, le das de comer, le das de vestir, juegas con él, lo acuestas, le cuentas un cuento, lo acuestas, lo llevas al colegio, o sea, hace todo para que él esté bien, ¿no? Y van a una juguetería y él quiere un juguete y tú le dices, lo siento, pero ese juguete no. Iba a armar un zaperoco, iba a llorar, iba a ser, bueno, la tragedia más grande del mundo, ¿no? Ahí es donde tú ves, de que hagas lo que tú hagas, siempre va a haber algo que va a estar infeliz, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo ocurre cuando somos adultos. Podemos vivir con alguien y podemos ser la mejor esposa del mundo, el mejor amigo del mundo, el mejor empleado del mundo, pero siempre va a haber algo que la persona se va a sentir mal o incómoda. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso tiene que ver con la actitud y la visión que tiene la persona sobre las cosas de cómo deben ser. O qué es lo que me hace a mí feliz. Que a mí me encantaría, de alguna manera, preguntarle a la gente qué llaman ellos felicidad. O sea, que cuando se habla mucho de felicidad para aquí, felicidad para allá, pero ¿qué entienden ellos por felicidad? ¿Qué es para ellos la felicidad? Y te preguntaría inclusive a ti, ¿qué es para ti la felicidad?
Para mí la felicidad es estar en paz con lo que hay, tal y como es.
Sí, exactamente. Es como una sensación de bienestar. Sí. Es como una tranquilidad emocional, un sentido para mí, de gratitud, de serenidad, de no hay un conflicto adentro, ¿no? Como que todo fluye dentro de uno con un bienestar que normalmente no hay. Lo que pasa es que mucha gente interpreta la felicidad como falta de sufrimiento.
Bueno, y la verdad es que las dificultades siempre van a estar ahí. Siempre va a haber algo que nos toca los botones. Siempre van a haber cosas que no nos gustan.
Y que no tiene nada de malo, al contrario. Yo creo que muchas veces el sufrimiento es lo que nos ayuda a crecer, a madurar. Exacto. Adquirir herramientas para poder seguir en la vida, endurecernos, hacer más fuertes ante las situaciones en la vida.
A inspirarnos.
Exacto. Pero cuando uno ve las películas, las novelas, los libros, ¿no? Siempre es pobrecita la víctima que está sufriendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a poner atención, dónde nos sentimos víctimas y por qué nos sentimos víctimas.
Y ahí eso es un dolor innecesario, continuo. A la primera vez que yo caigo en el pobre de mí, por la razón que sea, o sea, la razón inicial puede ser válida, pero cuando yo estoy, ay Dios mío, pobre de mí, mira lo que me está pasando, mi vida es tan difícil, nos metemos en ese hoyo, no hay manera de salir.
Ajá. Y así como lo hacemos con nosotros, lo hacemos con el otro, pobrecito el otro. Mira por lo que está pasando el otro.
Exacto.
Y entonces ahí es donde viene, en parte, ¿no?, nuestra necesidad de que el otro sea feliz y que nosotros nos, seamos los responsables de alguna manera de esa felicidad.
Sí, que en verdad no hay nada que podamos hacer.
No, es la actitud que la persona está teniendo ante la vida, es los lentes con que está viendo la vida, que es la que va a influenciar en sentirse feliz o no.
Y a cada uno le toca encargarse de lo suyo.
Exactamente. Eso es.
Uno puede llevar el caballo a beber agua, pero digo, lo puede llevar al río, pero no puede ser que beba.
Sí. Exactamente. Es verdad. Es que eso es. Pero tenemos, nos han enseñado de otra manera, ¿no? Nos han enseñado que el otro tiene que hacer cosas para que yo sea feliz. Y yo hacer cosas para que el otro sea feliz. Y tristemente, entonces, ahí caemos en señalar con el dedo, es que tú me hiciste, y tú me dijiste, y no me trataste, y no me hizo esto. Y entonces ahí empezamos a crear la necesidad también de buscar la aprobación del otro. Entonces, muchas veces, si nos sentimos responsables de su felicidad, de alguna manera, o si yo hago algo, ¿no?, y ya me vuelvo indispensable para que el otro sea feliz, me va a querer, no me va a rechazar, o no va a haber conflicto, no va a haber peleas, porque yo me estoy encargando de que él esté bien.
Otra vez, ¿qué expectativa más grande? ¿Qué peso tengo en los hombros?
Ya, exactamente.
Eso está bien fuerte.
Ya. Entonces, fíjate tú que con ese peso te abandona, uno se abandona a sí mismo.
Sí.
Y se convierte, que el otro esté bien, se convierte en algo más importante a que yo esté bien.
Sí. ¿Y entonces me abandono a mí?
Exacto. Entonces, por eso mucho de este trabajo es que la persona de alguna manera suelte lo que está cargando, que es también el trabajo de las constelaciones. Mucha gente viene a, me imagino que te pasa lo mismo, mucha gente viene a la consulta y con todo este sentido de tengo que encargarme de esto y tengo que encargarme de otro y tengo que esto y esto es demasiado para mí, no puedo. Y no se dan cuenta que poco a poco fueron adquiriendo esa responsabilidad porque de alguna manera se sentían que así podían conseguir, primero que eran personas buenas, ¿no? Porque eso también es importante. Tenemos quizás el concepto de que para yo considerarme ser una persona buena o para que el otro me considere buena o no buena, yo tengo que hacer cosas buenas para él, o sea, hacer cosas que lo hagan sentirse bien. Porque en el momento que la otra persona se siente incómoda con lo que yo hago, pues ya me va a rechazar, ya no me va a querer, o ya yo soy mala. Que eso viene también de cuando los padres, si yo me portaba bien, ya soy mala hija.
Y la cantidad de cuentitos que desarrollamos basados en eso. Sí. Si me porto mal y si no me quieren, significa que por ahí podemos, me van a rechazar, me voy a quedar solo, me van a castigar, básicamente me voy a morir de hambre. Voy a ser infeliz el resto de mi vida. Son cosas que simplemente no son ciertas, pero se mete en la cabeza y nos puede hacer un daño increíble.
Imagínate el poder que le damos a la otra persona, ¿no? Entonces,
exacto.
Y después, entonces, la gente, inclusive yo también, hasta que tomé conciencia de esto, me costaba mucho decir que no.
Exacto.
Y mucha gente que viene a la práctica también, lo sé que es, mira, no le puedo decir que no. Pobrecito, imagínate, se va a sentir mal. O si le digo como yo me siento, ay, va a sufrir mucho. Entonces, tenemos esa programación de que podemos sufrir nosotros y pasarlo mal nosotros y sacrificarnos para que el otro esté bien, pero no nos damos cuenta que si el otro está bien porque él decide estar bien, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de
Exacto.
hacer.
Y de hecho,
de alguna manera, si lo acostumbramos a que hagamos cosas para que esté bien, nunca va a ser suficiente. Porque es como el que quiere, si cuando yo tenga un trabajo voy a estar feliz. Pero después, bueno, cuando yo tenga una casa voy a estar feliz. Pero cuando yo tenga mi carro voy a estar feliz. Y no se van dando cuenta de que para ver siempre va a haber algo que nosotros...
Siempre va a faltar algo.
No hacemos para que esa persona sea feliz porque no es... nos está entregando toda la responsabilidad a nosotros.
Y si no estoy feliz ahora, se me va a ser bien difícil ser feliz cuando tenga la casa o el carro o la hipoteca, el diploma, lo que sea. O sea, que tenemos que aprender a estar bien con lo que hay ahora y genuinamente. Tampoco es el vivir en negación.
Sí. Pero eso, nadie nos enseña a hacer eso.
Y por eso es que es importante tener este tipo de conversación y compartirlas con el mundo.
Sí.
Aquí entramos en dos temas que yo creo que son cruciales. Uno, cuando yo dependo de la opinión de otras personas, había un gurú que decía que tu autoestima va a estar como un balón de fútbol. Lo patean de un lado hacia otro. Cada cual tiene una opinión diferente y si este le caigo bien, va a decir algo bueno, voy por un lado, y si le caigo mal al otro, me va para el otro, y ¿cómo va a ser mi vida?
Imagínate, tú ves como una hoja que el viento la lleva para arriba y para abajo, y ¿dónde está entonces dónde está mi manera de pararme yo y sentirme bien conmigo misma? Sea lo que el otro piense.
Y la realidad es que nosotros como adultos, nuestro objetivo debe ser saber nosotros quiénes somos y estar orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. Y pues si nos vamos a equivocar, sí, pues tratar de ir aprendiendo cada vez a hacer las cosas un poquito mejor. Pero si aquel tiene una opinión, buena o mala, pues excelente, que la tenga. Yo tengo la mía, y la mía es la importante.
Tú sabes que yo uso mucho este ejemplo. Cuando yo hacía los grupos, yo tenía grupos de mujeres que se reunían cada 15 días, y yo tenía unos lentes de colores. Entonces les ponía unos lentes verdes y a las otras le ponía el lente rojo. Yo les pedía que miraran una silla y les preguntaba a una y me contestaban el color que tenía sus lentes. Y la otra me contestaba el color que tenían los lentes de él. Entonces yo les preguntaba ahí, bueno, ¿quién tiene la razón?
Ambas.
Exacto, ambas otros. Tienen razón. Entonces él tiene derecho a tener su opinión sobre mí y yo tengo derecho a tener mi opinión sobre mí.
Exacto.
Eso no quiere decir que o sea, de repente sabe Dios que cómo está viendo la vida él, o qué es para él importante en la vida, o qué necesita de la otra persona. Y yo tengo que aceptar que quizás yo no estoy en la capacidad ni tengo por qué dárselo, ¿no?
Exacto. Inclusive en la escuela de Bárbara Brennan nos decían que nosotros vemos a través de nuestras proyecciones. O sea, que casi la mitad de lo que vemos es a través de mi mamá y la otra mitad es a través de papá. Y como el 5 o 10% es la realidad. Que gracias a Dios, a través del proceso personal, podemos bajar eso, subir eso un 15%. O sea, todavía casi todo lo que vemos es de acuerdo a nuestra experiencia.
Es verdad. Sí, porque yo no me puedo meter dentro de ti para ver cómo tú estás procesando.
No. Exacto.
Pero sí sé lo que yo estoy sintiendo y corro el riesgo de colocar en ti lo que es mío.
Exacto.
Sí.
Y sobre este otro tema de tratar de asegurarnos de que el otro esté bien, yo tengo que decir que eso es una falta de respeto hacia esa otra persona. O sea, les estamos escupiendo la cara, estamos diciendo no, como entonces las cosas no es. ¿Y quién soy yo? Los estamos debilitando. O sea, no, yo no quiero que tú bebas alcohol. No, yo no quiero que tú salgas hasta tarde por la noche. No, yo no quiero que tú te rodees con ese tipo de personas, o que tengas ese tipo de pareja, o que tengas, mira, o sea, la realidad es que hay una razón detrás de todo que es más grande que nosotros. Y si tú miras la vida de los escritores más importantes que ha tenido este mundo, la vida se ve desastrosa. Son personas que han estado en las peores depresiones y se han tratado de suicidar qué sé yo cuántas veces, y así los han internado qué sé yo cuántas veces, y después de toda esa crisis que le llega la inspiración y pegan a escribir y cambian el mundo. O sea, mira la importancia que hay de pasar por los procesos. Y claro, yo no quiero que un ser querido mío sufra, o sea, yo estoy claro en eso. Pero me toca a mí como adulto respetar lo que está viviendo. Y decirlo, o sea, te amo. Tal y como estás.
Respeto tu destino.
Pero, claro.
Fíjate tú, qué interesante. Yo tuve un alumno, un cliente. Y él... era excelente, dice que él era excelente interviniendo en clase.
Okay.
Excelente, o sea, tenía una inteligencia bárbara, pero cuando venía el momento del examen, no pasaba. O sea, nosotros decimos en Venezuela raspaba, o sea, no aprobaba. Okay. Y un día me senté con él y le pregunté, explícame algo, ¿por qué tú tienes esta manera de contestar y responder en la clase y cuando llega el examen, la verdad que no hay manera de que salgues una buena nota? Me dice, mire, profesora, yo le voy a contar algo. Cuando usted tenga hijos, tenga cuidado, porque mi mamá, cuando yo venía del colegio, lo primero que me hacía, siéntate, hiciste la tarea, vamos a hacer la tarea, vamos a sentarnos. O sea, era todos los días, yo me sentaba a hacer la tarea porque ella se ponía encima mía para hacerlo. Como ahora no tengo a mi mamá, no creé el hábito yo, sino que necesito a alguien que me obligue o que me empuje a hacerlo, porque de mí no sale. Wow. Entonces, la mamá, con toda la buena intención, ¿verdad?, trató de crearle un hábito, pero fue tanto el control que él, como dices tú, lo debilitó. Él no pudo crear dentro de él su propio criterio.
Ahora, igual digo, le toca a él ahora buscar qué él necesita para crear el hábito, por él. Y si necesita buscar un tutor que le meta presión, pues busque el tutor, ¿sabes? Lo que pasó con mamá, pues fue, ¿qué voy a hacer ahora?
Exacto. Pero es así, uno cree que el ocuparte del otro, ¿no? De nuevo, vas a ser buena persona y tener cuidado de que el otro no se sienta invadido. No se sienta controlado, no se sienta y termina entonces rechazándonos o empujándonos de la vida, o yéndose de nuestra vida. Uh-huh. O como dices tú, también de repente puede ser que lleguen mira, como ella es la que se encarga, y empezar a aprovechar de nosotros.
Sí.
Como ella es la que es responsable, ella es la que se encarga de que yo esté bien, entonces empiezan a abusar y a pedir más. Y luego uno se siente como, ¿y yo qué?
Se recuestan.
Exacto.
No tengo que hacer el trabajo porque esta otra persona lo va a hacer por mí.
Exacto. Entonces, increíble. Y luego a nosotros nos cuesta tomar nuestro poder y decir, hasta aquí llegué, no más. Uh-huh. Porque tenemos miedo de que vamos a perder a alguien que ya hemos perdido, ya no hay una conexión.
Uh-huh. Exacto.
Y entonces a veces ocurre que en el momento que decimos ya no más, es increíble, pero en vez de perder a la persona comienza ya a tener más interés en nosotros. Porque ya tenemos ya somos alguien, estamos algo bien parado, donde hemos puesto límite y la otra persona se siente que está a salvo con respecto a su límite.
Hay un movimiento de constelaciones familiares que yo he visto muchas, muchas veces. Y de hecho, estoy hablando de constelaciones familiares ciegas, donde los representantes no saben a quién están representando. Okay. Pero uno ve al hijo tratando de levantar a la mamá y la mamá colapsada. Y en el momento en que el hijo la suelta y se vira y se encamina hacia su vida, la mamá se levanta. Para mí eso es tan y tan poderoso. Porque es que, sí, o sea, al yo fortalecerme, se fortalecen ellos también. al yo verlos a esas personas como personas fuertes, los fortalezco.
Y no hay más, no hay cosa que más quieren nuestros antepasados, es que nosotros vayamos adelante con nuestra vida.
Sí. Sí, los antepasados y las personas que nos quieren. Si yo tengo un hijo, lo que yo más quiero es que sea feliz. Que tenga emocionalmente lo que necesita. De la manera que sea.
Pero que esa felicidad no tenga que venir de mí exclusivamente como padre.
Exacto.
Que esa felicidad sepa él cómo, o sea, primero yo dando un ejemplo. Yo como padre dando un ejemplo de cómo mi conducta, mi actitud, mi manera de vivir la vida, ya es un ejemplo para él ver cómo conseguir la felicidad por sus propios medios. De nuevo, yo puedo contribuir a que él sea feliz, pero si yo puedo como padre, o como amiga, o como esposa, de alguna manera permitir que la persona se caiga, se golpee, o aprenda de sus propias experiencias a cómo conseguir su felicidad, realmente el objetivo que tengo yo de que el otro esté bien, se consigue fácil.
Exacto. Y hay que reconocer también algo que dijo Brigitte, que las personas difíciles son cruciales para nuestro crecimiento. El que no ha tenido encontronazo con personas difíciles no ha crecido y va a tener muchas dificultades en la vida. Y uno quisiera ver a los seres queridos pasarla fácil todo el tiempo, no tener estas dificultades, pero la realidad es que las dificultades son necesarias.
Y eso no quiere decir que si la persona nos toca la puerta y nos pide ayuda,
sí,
uno no esté ahí para ello. Pero también es importante saber que quizás decido, o no estoy preparada, o es muy fuerte para mí el poder decirle lo siento mucho, pero no puedo ayudarte como tú necesitas que yo te ayude.
Sí, hay que tener límites, claro. Cuando una persona se está ahogando, si tú te tiras a rescatarla, te vas a ahogar tú también. O sea, hay que tener eso bien claro.
Eso, uno cuidarse de no uno abandonarse a uno mismo en pro sí. del otro.
Exacto. Y pues, o sea, no imponerse uno tampoco. Yo veo muchas personas que se meten a tratar de ayudar a las personas sin hogar y les empiezan a decir, ah, tienes que buscarte un trabajo y comprarte una casa y buscar una pareja y buscar... Y lo hacen de muy buena fe. O sea, no estoy dudando de las intenciones, pero ¿quién soy yo para opinar sobre la vida que debe tener cada cual? O sea, tal vez esta persona tiene que vivir esa experiencia y quizás esto la va a llevar a algo más grande, a algo más importante. Yo no sé. Esto es más grande que yo. Y está bien.
Pero esa es otra. Empezar a incluir la creencia de nuevo de que cada quien viene con su destino y con una serie de experiencias que le toca vivir para crecer en, no solo como persona, sino también en conciencia.
Sí.
Entonces, mientras más yo me meta, más estoy interfiriendo a que esa persona cumpla su destino.
Exacto, exacto. Sí que hay que tener mucho cuidado con eso.
Y también hay que tener cuidado de recordar que, al igual que nosotros sentimos responsables de la felicidad del otro, estamos esperando que el otro sea responsable de la nuestra. Tú no sabes... Y me incluyo también, o sea, yo hasta que empecé a descubrir esta nueva manera de pensar, que es mucho más realista y más empoderadora, digamos, ¿no? Que realmente que es una, aunque digamos que yo haya pasado ciertas situaciones difíciles, esa es la, para mí es la clave de la felicidad, realmente. Y es fluir con la vida. y no pelear contra ella.
Exacto.
Y no meterme en la del otro, ni que el otro se meta en la mía, como el comandante en jefe que sabe todo lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Entonces, exacto, el sufrimiento no es malo. O sea, el dolor es muy desagradable, es muy, muy desagradable. Pero eso no tiene que, uno puede ser feliz y sentir dolor a la vez, aunque no lo crea. Y hay que, yo siempre me doy cuenta que cuando en los momentos que yo no soy feliz es porque tengo todos mis huevos puestos en la misma cesta. O sea que soy feliz, o sea, porque esto no está funcionando en mi vida, ya soy infeliz. Y se me olvida que tengo tantas otras cosas que están funcionando tan bonito.
Ay, sí.
No, no te pasa. Entonces digo que estoy poniendo los huevos en todo, en una de mi cesta. O sea, toda una cesta, todos mis huevos en esta cesta. Digo, pero un momentico, epa, esto es solamente un aspecto de mi vida que no está funcionando. Mira todo lo demás. Y inmediatamente, increíble como la intensidad del sufrimiento baja. El dolor todavía está ahí, pero no me está consumiendo.
Exacto. Sí, si de momento este familiar mío no me quiere hablar, yo tengo una vida maravillosa, un buen trabajo, una buena familia, tengo muchos amigos llamándome, pero yo no le contesto a ninguno porque estoy deprimido porque esta persona no me quiere hablar. O sea, fíjate que quien me estoy cerrando soy yo. Hay 100 personas llamándome, pero como esa una no me quiere hablar por la razón que sea, que yo no sé, posiblemente no tenga nada que ver conmigo, pero yo me quedo en ese berrinche y no tomo de nadie, o sea.
O sea, imagínate que vengo yo y empiezo entonces a decirte, no puedes hacer eso, no te puedes poner triste por eso, o vente, vamos a salir, o vamos a movernos, o está muy bien, pero estoy evitando que tú pases tu proceso de darte cuenta y de tú mismo salir del meollo, ¿no?
Y la realidad es que necesitamos tocar fondo. A veces tenemos que estar jodidos y decir, mira, esto no es, necesito buscar hacerlo de otra manera.
Ajá.
Nadie aprende por cabeza ajena. Me pueden decir mil veces que la hornilla está caliente y hasta que yo no le meta el dedo, no voy a reaccionar. Y es bien difícil ver a los seres queridos pasando dificultades. Pero como adultos nos toca contenerlos y estar ahí.
Y no es fácil.
No es fácil.
Yo creo que a veces queremos que el otro esté bien para que uno se sienta bien. O sea, hay como, en cierta manera, hay como un cierto egoísmo, ¿no? De, si él está feliz, yo me voy a sentir bien. ¿No?
Y fíjate el ego que hay ahí.
Exacto.
¿Qué pito toco yo? ¿Las decisiones de los otros? ¿Por qué me debe importar la decisión que aquel tome? Porque rápido, ¿no? Es que aquel tiene que buscar ayuda. Y la cantidad de gente que ahí me llama porque quiere hacer una cita para que el hijo constele, para que el hermano constele, para que el tío constele. Y yo, pues, pedirle a otro hijo que me llame. Y con mucho gusto.
Tiene que tomar su responsabilidad de su propio proceso y su propia sanación.
Sí. Y si se te hace difícil manejar las dificultades que está teniendo tu hijo, pues ahí sí podemos vernos y ver cómo puedes ayudarlo. O sea, contenerlo, estando bien, estando fuerte, interviniendo si te lo piden, pero dejarlo que iba a su proceso.
Entonces ahí uno interviene a ayudar a la persona a que pueda contenerse ella misma mientras que la otra persona está pasando el proceso y no se derrumbe, ¿no? Por el hecho de que o tenga que salir corriendo, yo llamo la ambulancia, ¿no? Déjame salir corriendo a rescatar.
Exacto. Y qué fácil es decirlo.
Sí.
Cuando está metido desesperado por el otro.
Exacto. Es que eso te lo iba a decir, con todo que uno tiene esa conciencia, te puedo contar cómo, cuántas veces me encuentro tratando de querer ayudar a mis hijos y tengo que epa, epa, frena, ¿no? Porque no te han pedido ayuda.
Exacto.
Deja que ellos pasen. Si tú ves que en algún momento se vuelve la cosa extrema, ok, toca la puerta. Pero es la naturaleza humana. Y es lo que, sí. De nuevo, es lo que hemos aprendido, es lo que nos ha enseñado esta sociedad.
Exacto. Y nos toca empezar a desaprender y hacer las cosas de otra manera. Y tener compasión con nosotros en lo que aprendemos. Yo me acuerdo, Donovan Tesanga, el fundador del Pathwork, Seven Oaks, en paz descanse. Él hacía una historia de una hija que ellos adoptaron que se metió en problemas. O sea, ella estuvo metida en droga fuerte. Y pues les destruía la vida. O sea, cada vez que ellos empezaban a arrancar profesionalmente, ella caía en droga y le robaba las cosas y la metía en un programa de detox y ahí se les iba el plan de retiro nuevamente. Y, o sea, era bien difícil todo. Y en un momento ellos tuvieron que decidir cambiar la cerradura de la casa y decirle a la hija, mientras tú no estés ayudándote, aquí no entras. Te quedas allá afuera. Y que ellos sufrían, o sea, la niña se aparecía frente a la puerta, estaba nevando y ella gritando allí, ¡ay, por favor, necesito dinero! Y ellos sabían que lo que necesitaban quería era dinero para meterse más droga. Y ellos se hacían los dormidos, obviamente no podían dormir. Y que, ese, y que dice que fue en fecha, una vez la internaron y el día de Navidad ella se escapó del centro, en un sitio donde estaba en negativo, qué sé yo cuánto, o sea, estaba... Y ellos estaban en otro estado, o sea, que fue bien difícil. Y entonces yo decía, en el momento que tú estés lista para buscar ayuda, aquí vamos a estar. Y pasaron varios años hasta que un día ella dijo, mira, ya, me cansé de esto. ¿Qué puedo hacer? Y ahí le dieron la mano. La niña se rehabilitó. Lleva como 20, 30 años sana. Tiene familia. Es una profesional. Trabajadora social. Ha ayudado a mucha gente que está donde ella estuvo. Y final feliz, pero qué difícil es en el momento.
De verdad que, como dicen en chapó, me quito el sombrero ante esos padres.
Sí.
De haber sido muy, muy, muy duro.
Sí.
Pero es que es así, si tú no tomas, si no nace de ti, no vas a poner la voluntad ni el esfuerzo para hacer. Es como una dieta, o sea, cuando tú vas a hacer dieta, si es alguien que te está obligando a hacer dieta, vas a, de alguna manera u otra vas a terminar escapándote y comiendo a escondida. Pero cuando nace de ti, cuando surge de ti esa voluntad, ahí llueve, trueno, relampaguee, tú vas adelante.
Sí. Y le toca a cada uno hacer su parte.
Exactamente.
En la escuela, dime.
Dime, ¿en la escuela?
En la escuela de sanación, que usaba mucho esta palabra de caretaker.
Exactamente.
¿Sabes? ¿Por qué yo quiero cuidar al otro? ¿Por qué yo quiero asegurarme que el otro esté bien? ¿Por qué yo quiero? Y está en la naturaleza de todos. Uno lo hacemos más proactivo que otro.
Exacto, cuando yo empecé mi práctica como sanadora, me entraba mucha frustración cuando la gente no mejoraba rápido.
Sí.
Y hasta que un día me di cuenta de que yo me estaba sintiendo responsable de su bienestar. Y tú te pones a ver en los libros que leía. Vino y le puso las manos y se sanó. Y vino y le puso energía y se sanó. Y vino de nuevo, otra vez yo venía con esa creencia de que yo era la que era responsable que la persona se sanara. Un día me di cuenta que cuando yo ponía energía, habían personas que la recibían y habían personas que no.
Exacto.
Eso no tenía que ver conmigo. No. Tenía que ver con qué tan abierta está la persona realmente a dejar que la energía entre y haga su trabajo de sanación. Inmediatamente desde entonces me di cuenta que la responsabilidad no es mía, yo simplemente soy un canal para que la energía fluya, que el que es responsable de lo que hace o lo que ocurre con esa energía es la persona que la recibe.
Exacto.
Yo simplemente soy responsable de procurar ser un canal lo más limpio, puro y descontaminado para que la energía que fluya hacia la persona sea lo más pura posible. Pero lo que hace la persona con la energía no es mi responsabilidad.
Sí, y ellos son los que hacen el trabajo. Exacto. No soy yo. Estoy hablando pues más en constelaciones o acompañamientos.
Sí, exactamente. Y es que es así. Me imagino que muchas veces en constelaciones te tocó que tú le pides a alguien que haga cierto movimiento y se opone, no quiero.
Exacto.
No quiero. Todavía tengo mucha rabia contra mi mamá, no quiero hacer ese movimiento.
Sí.
No lo puedes obligar.
No. Pero hay muchas veces uno lo pone a verbalizarlo. Mamá, no estoy lista para perdonarte. Exacto. Yo escojo seguir con rabia contigo. Hijo, todavía no estoy listo para abrirme el corazón hacia ustedes. Tengo mi berrinche y tengo mi rabia y todavía no he podido seguir haciendo mi trabajo hasta que pueda.
Y es muy válido.
Y eso de por sí es un paso adelante. No es el final feliz que uno quisiera, de que todos terminen abrazados, pero es un paso bien importante y a veces hay que hacerlo poco a poco. Y este tema que tú traes, o sea, ¿quién es responsable de la felicidad del otro? A nosotros los facilitadores de sanación nos toca bastante. Y me acuerdo, Angélica Olvera, la que dirige el CUDEC, decía, ustedes son teloneros. Al principio de la obra, ustedes abren el telón, deja que se dé, ella decía, se van a tomar la chela, la cerveza, y cuando se acabó, cierran, y ya. Si la obra se da bien, si se da mal, si la persona está lista, si no está lista, eso no tiene nada que ver conmigo. Como tú dices, yo mantengo el canal lo más abierto, lo más puro posible. Hago mi trabajo personal hasta donde pueda para poder ayudarlos a ellos y hasta ahí. Y qué maravilloso poder estar ahí cuando alguien sí está listo. Ahí sí que uno ve los milagros. O sea, estoy seguro que tú has visto montones de milagros. Y no es con todo el mundo. Pero cuando se da, es hermoso.
Me encantó ese ejemplo del telón, o de abrir simplemente la puerta e invitar para que entre. Y yo no puedo empujarlo.
No. Para que entre. No nos toca. Les toca a ellos. Y los comentarios dice, por eso uno es observador y facilitador. Uno está ahí.
Por eso que invito a la gente de nuevo a que de alguna manera reflexionen un poco de dónde sienten que les cuesta soltar la responsabilidad de que el otro sea feliz, ¿no? Que de alguna manera reflexionen si es que tienen miedo a perder a la persona, si tienen miedo al conflicto, tienen miedo de que los llamen egoísta, tienen miedo de ella misma de sentirse egoísta. ¿Acaso es más fácil ocuparse del otro que ocuparse de uno mismo?
Ahí yo creo que hay una parte grande.
Ver qué creencias tienen, qué traen que ya no sirven, qué creencias vienen de sus antepasados que realmente ya no les sirve, que pueden tan distorsionadas que las pueden quizás desechar y buscar cambiarlas por unas nuevas creencias. ¿Por qué les cuesta decir que no? O sea, ¿por qué les preocupa el daño que van a hacer si dicen que no? O sea, eso es lo que yo les invito, ¿no? Ver si necesitas que la otra persona se sienta bien halagándola o diciendo cosas bonitas, o sea, ver qué hay detrás de eso, por qué necesitan hacer, y ver qué pueden hacer para quizás cambiar, porque eso va a ayudar a que ellas mismas sean más felices.
Exacto. Mirar qué rol juega la autoestima. Si mi autoestima está baja y necesito estar siempre ayudando a las otras personas, pues ahí hay un trabajo que hacer. Porque yo no puedo salvar la vida a las otras personas siempre.
Tú no sabes, yo doy un taller que se llama ¿Cómo decir que no sin morir en el intento?, ¿no?
Wow.
Y no saben, y es una parte práctica, ¿no? Y yo creo que la mayoría de nosotros es lo que nos cuesta. Nos cuesta poner límites. Nos cuesta, sí. Y que yo, quizás es eso, es la autoestima, es el, yo creo, es esa programación que tenemos, que la felicidad del otro es más importante que la nuestra.
Exacto.
Sacrificarse, y no nos damos cuenta que mientras más felices y más con mayor bienestar estamos nosotros, le rebota, refleja hacia
exacto.
El otro.
El mejor regalo que le hacemos a los seres queridos es estar genuinamente bien. No es pretender estar bien, es estar bien.
¿Sabes qué? Me gustaría que recomendarles, ¿no?, un poquito para que se lleven quizás algo con ellos de esta conversación.
Ajá.
Que de alguna manera se sienten y empiecen a practicar ante el espejo, hagan como, escriban como un guión, ¿no? Y se sienten y empiecen a practicar en el espejo. Frases como, mira, lo siento, me hubiera encantado, pero en este momento no tengo tiempo. O, me es importante ayudarte, pero me doy cuenta que si lo hago, no voy a poder estar ahí como tú necesitas que yo esté. O sea, empezar a practicar esas frases en el espejo. Y eso quizás les ayude mucho a poder decirlo cuando venga el momento que tengan que decirlo.
Estar más cómodo con esas palabras.
Exactamente. O agarrar y decir, mira, mirarse en el espejo y decir, la verdad que para mí mi bienestar es muy importante, el del otro también, pero también estoy consciente que yo no puedo hacer mucho para que el otro esté bien. Entonces, empezar a hablarse uno en el espejo, como para quizás ir un poco a poco, cada vez más reprogramando esa creencia que tenemos tan metida adentro, ¿no?
Exacto. Y muchas de estas creencias vienen de nuestro niño interior. Y muchas veces una frase que yo le digo, que yo le sugiero a la gente que diga, y a mí es como que no tengo que hacer nada para que me quieran. Somos unos seres maravillosos.
Es verdad.
Si podemos ayudar es excelente, pero no es necesario.
Y te pregunto, ¿cuánta gente quieres tú y no hacen nada y igual los quieren?
Sí. Yo muchas veces uso el ejemplo del bebé. ¿Qué hace el bebé productivo para el mundo? El bebé está ahí gritando, despertando a todo el mundo y ensuciando pañales. Y es lo más hermoso que hay. Derrita a todos los que están alrededor.
Ajá,
él no está resolviendo los problemas a nadie. Bueno, en verdad sí lo resuelven. O sea, nos abre el corazón y...
Es verdad, y lo queremos igualito. Y podemos enojarnos, agarrar, ¡ah, qué fastidio! Pero el amor sí. Es grande igual.
Y si nosotros podemos usar esa estrategia que usan los bebés, de simplemente estar en su esencia, con el corazón abierto bien grande, y que si sonríen es porque de verdad lo sienten, vamos a alegrar la vida a todos los que están alrededor nuestro. Tan sencillo como eso.
¿Te acuerdas de ese ejercicio que había por internet o del video de que alguien decía, la persona que te encuentre, dile algo bonito? No sé si había, o sonríele y dile algo bonito. No sé si te
gente
acuerdas.
Gente que conozco en la calle, o sea, si veo a alguien que conozco, pues.
Alguien te atiende en el abasto y digamos que te gustaba su sonrisa y le decías, qué linda tu sonrisa.
Okay.
Te invito a que cuando veas a alguien le digas algo bonito a esa persona. O sea,
Ah,
así
qué
sigue
bien.
practicando y me encantó ese video, ¿no?
Algo que yo practico es a mantener el agradecimiento de todos los que me sirven. O sea, el que me sirvió la comida, o sea, lo miro a los ojos profundamente y le digo genuinamente gracias. El que me cobró en la farmacia, el que me... lo que sea, o sea. Porque así, además de lo veo como un regalo a la otra persona, lo veo también como un regalo a mí. Es como darme permiso a que el alma mía salude a al alma de esa otra persona. Además que yo quiero vivir en abundancia y la abundancia no viene de tener más, la abundancia viene de uno estar agradecido por lo que hay. Y tanta gente nos regala tantas cosas bonitas que muchas veces ni las vemos por estar envueltos en mil cosas que en verdad no son.
De nuevo, nos dejamos atrapar por el sufrimiento, ¿verdad?
Exacto.
Se nos olvida que hay partes que no son fuente de sufrimiento.
Exacto. Y la vida es maravillosa. Y el 99% de la gente que hay afuera son una gente hermosa, haciendo cosas bonitas por el mundo. Nos toca a nosotros reconocerlo. Mira que nos encanta quedarnos dándole vueltas a lo mismo. Los mismos idiotas que salen en el internet, los políticos, los corruptos, los criminales, nos quedamos dándole vuelta a ese pedacito chiquito en vez de abrir la mirada y ver todo este mundo maravilloso que tenemos alrededor.
Exactamente. Sí, así es. Un mundo maravilloso. Las cosas lindas. Y qué increíble cómo gente que realmente a veces la ha pasado mal logra salir adelante mejor que uno que.
Sí.
Yo admiro a esa gente que tiene, que son, o sea, que por alguna razón quedaron inválidos o quedaron con
Sí.
algún problema físico y siempre buscan la manera de. O de dedicarse a la música o dedicarse al deporte, en cierto deporte donde pueden participar, o sea, en vez de quedarse en la víctima, ¿no? Esa
Exacto.
es la gran, yo creo que eso es lo que hay que buscar de cambiar en el mundo, ese concepto de que el que sufre es víctima.
Exacto.
Yo no te digo no, que hay, yo estoy de acuerdo que hay mucha gente víctima, estoy de acuerdo. Pero hay otra parte de nosotros que somos víctimas porque no queremos asumir la responsabilidad de nosotros mismos salir adelante.
Exacto. Y adaptarnos a
Y
la
adaptar.
vida como es. Si tuve un accidente y mi cuerpo de ahora en adelante no responde como respondía antes, pues sabes que esa es la nueva realidad y hay una posibilidad de ser feliz con esto. Y el momento en que me pueda adaptar, pues voy a poder ser feliz. Yo admiro mucho a las personas que tienen ciertos trastornos, el síndrome de Down, por ejemplo, que muchas veces no pueden caminar, no pueden hablar, no pueden, o sea, tienen muchas limitaciones, pero tienen esa sonrisa tan hermosa. Ellos te ven cualquier monería que uno les hace, se expanden, la aura se les expande así bien grande, da unos abrazos que uno los siente hasta el alma. Y como tú dices, probablemente son más felices que nosotros, que estamos peleando aquí porque el internet no funciona. O porque estoy tarde para la cita y el tapón me tiene aquí pillado. O sea,
Exacto. Sí, y lo
¿hasta qué
hacemos
punto?
automáticamente, sí, es simplemente
Sí.
empezar a tomar conciencia.
Exacto.
Es poco a poco empezar a tomar conciencia. Esto no es de la noche a la mañana. O sea, porque nosotros digamos hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que no, o sea, que sugerimos, ¿no? Que esto es lo que ayuda. Es un proceso. Para mí fue un proceso. Fue poco a poco, fue poco a poco, cada vez tomar más conciencia. Y se fue abriendo entonces mi filtro y mi manera de estar en la vida se fue asentando, fue cambiando, fue cambié el color de mis lentes.
Exacto. Y sí, gracias a Dios con el trabajo personal podemos empezar a vivir mucho mejor.
A veces necesitamos ayuda de alguien que nos vaya guiando. Sí. Ese es el trabajo que nosotros hacemos.
Exacto. Entonces, tú haces, por ahora estás haciendo mayormente consultoría individual.
Sí. Si Dios quiere, ya para junio empiezo los talleres. Y mi intención es programar, me han pedido que por favor dé el taller este de cómo decir que no y no morir en el intento. Ya que todo se ha regularizado, entonces ya quiero volver otra vez en los talleres que la gente me los está pidiendo. Y cualquiera, el que quiera contactarse, mi teléfono es aquí en Estados Unidos, 786-540-3641.
786-540-3641.
Y mi email es theawarenessjourneyco@gmail.com. También doy consulta por Zoom. Inclusive hago constelaciones por Zoom.
The Awareness, ¿cuál es el email?
The Awareness Journey Co. @gmail.com.
Ok, estoy aquí peleando con el keyboard, pero ya le gané.
Es un nombre un poquito largo, un poquito.
Sí. Ajá. ¿Tienes alguna página web?
Sí, se llama theawarenessjourneyco.com.
Oh, mira, aquí lo encontré. Vamos a ponerlo también. Todo va a estar en los comentarios de las plataformas donde aparezca. Para y que
la persona que quiera ver este video, que no pudo participar en el live.
Todos los videos van a estar en la página de superación, sanacionpodcast.com.
Ok.
Y en las plataformas también de podcast, Spotify o cualquier otra, pueden poner el título de esto, ¿Quién es responsable de la felicidad del otro? Entrevista uh-huh. con Karina Sabter. Está en YouTube, o sea, está por todo el internet.
Okay.
Pues gracias, Karina. La verdad que ha sido bien bonito conectar contigo nuevamente. Y tener esta conversación tan profunda y yo creo que bien útil para todo el mundo.
Sí, bueno, esa es la intención. Te agradezco enormemente tu invitación y tu compartir. Me encanta que podamos estar unidos de esta manera.
Eso es así.
Y te felicito por la labor que haces y que puedes de alguna manera traer a cada almita una gota de conciencia o gotas de conciencia y de sanación.
Sí, y el a quien le tenga que llegar, pues puede ser que lo ayude, que eso es lo bonito.
La verdad que gracias por permitirme a mí entrar en esto.
Para mí es un honor. Y desde hace tiempo te tengo en mente y qué bueno que por fin se dio.
Sí.
Y bueno, y que tengas buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan. Saben que estamos aquí en sanacionpodcast.com. Buenas tardes.
Buenas tardes.